Bienvenidos a todas y a todos al cuarto capítulo oficial de nuestro podcast. Es el cuarto, ¿o no? De libros, series y otros temas. Les habla el día de hoy Vania y estoy aquí junto a mi amiga Tamara. Tamara, saluda.
Hola. Tanto tiempo que no grabamos, ya no sabemos ni qué número vamos.
Es que por eso, mira, yo según el guión, este es el cuarto capítulo. ¿Será así? Chan, chan, chan.
Deja ver. 1, 2, 3, sí, 4. Tienes toda la razón. Si descontamos el piloto, son 4.
Ya, perfecto. Sí, lo que pasa es que este se supone que iba a ser un capítulo que iba a abordar una temática que vamos a reservar para... para algún día. Así que el capítulo 4 original está guardado ahí hasta nuevo aviso. Este es el 4.1. Así que ha pasado hartas cosas desde que no nos hemos visto. De hecho, explícanos tú, ¿por qué no nos hemos conectado?
Por muchas cosas. Motivos laborales, sociales, familiares. Han pasado muchas cosas entre este tiempo de uno y otro que no hemos podido como llegar a un consenso de cuándo poder grabar.
Sí, de hecho pudimos haber grabado en un momento en el que yo estaba en paro, pero el encierro afecta bastante. Esa es mi excusa. Necesitaba un periodo de paz mental y la verdad es que el encierro no ayuda mucho. Pero bueno, al menos...
Y además siempre hay algo que hacer, que así aparece una cosa de último momento. Me acuerdo que íbamos a grabar una bella y me tocó hacer un par de meses, así que...
Sí, yo era ayudante PESE, así que estábamos las dos ahí metidas en el tema de la
votación. ¿Qué trabajo más horrible ser vocal de mesa?
¿Tenías estufa ahí donde te tocaba hacer de vocal o no?
Sí y no. El colegio, cada sala tenía una estufa de estas que son a gas.
¿Ya?
Que son las que están como adosadas en la sala.
Ya.
Pero el colegio tenía apagado, cortó el gas.
No.
Y nosotros como, ¡oh, genial! Tenemos estufa, prende, no prende.
No, pero ¿cómo? ¿Era colegio particular?
No, es público, pero tenía esa estufa ahí, pero tenía el gas.
Pero, porque, oye, en el colegio donde me tocó hacer funciones a mí, tenían estufas de estas de salamandra. Y los encargados corrían con las leñas para que todos los que estuvieran justamente en su estufita pudieran tener calefacción durante la estancia, así que por eso me extraña que te hayan cortado el gas.
Los encargados de mi local apenas se movían, o sea, si podían gritar con un megáfono así voto asistido para bajar, lo hacían. Como yo estaba en un tercer piso, o sea, como apenas llegaban, subían una vez así cada 3 horas, no sé. Una
cosa. Ay, qué hermosas anécdotas de votaciones en tiempos de COVID.
Maravillosa.
Lo importante es que al menos hay salud. Yo creo que para haber pasado tantas cosas en este periodo, las dos estamos bien hasta el momento.
Sí, al menos hasta el momento estamos bien de salud. Algo, un punto.
Y lo mejor de todo es que no tienes que ser vocal de mesa de nuevo.
Sí, menos mal, pero ya estoy viendo que me toca de nuevo en noviembre. Y me decimos obligatorio y 340 votos.
A ver, ¿cuándo es obligatorio?
No sé, todavía están debatiendo eso.
Ah, ya.
Así que ahí nos vamos informando.
Ya. ¿Cuántas veces te ha tocado ser vocal de mesa?
A mí, 3. Pero 3 así como oficiales, porque esas 3 venían con una pata que era la segunda vuelta, y esa también hay que ir, entonces he ido como 6.
Contemos 6.
Pero esa no la cuentan, el server no
Mentira.
La cuenta.
Mentira.
Sí, es como un anexo, o sea, tú tenés que hacerlo sí o sí.
Bueno.
Pero bueno, así es la vida.
Así es la vida.
Me dirían ya contratar en el server, tenerme un puesto. En ese...
¿No querían ser adultas? Ya, vayan. Ay, ay, ay.
Ay, lo de la vida adulta, como el otro día me pasó esto de los memes, o sea, no dejé descongelando el pollo, como la cartulina 2.0.
Ay, y yo lo dejo descongelado y se me corta la luz y no puedo cocinar. Maldita vida adulta.
Tienes que comprarte una cocinilla de camping, esas que son con ese cilindro chiquitito.
Oh, es que mira, en el papel podría, y incluso tengo en la casa, pero no he traído porque en algún momento... Yo tengo que emigrar de aquí de donde estoy arrendando. Estoy aquí solamente por mi situación laboral. Y estoy pensando cómo va a ser ese viaje en el que voy a tener muchas cosas acumuladas que llevarme. Y muchas de esas cosas son libros y papeles. Así que no quiero meterme más peso encima. No, 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 no. Así que...
Entonces, descartada la idea de la cocinilla.
No, descartadísima. Si ya tengo una estufa. Así que, ¿cómo me voy a llevar todo más la estufa? No.
La amarra y no hay...
La lavadora.
Y el bol, la tire.
Así
con oye, volviendo
a, sí, volvamos.
El tema de serie y lo que deberíamos estar hablando aquí.
Oh, ¿verdad?
Ah, claro. ¿Has visto Loki?
Sí, sí, Loki.
Ya lleva 3 capítulos a la fecha que estamos grabando este capítulo.
Sí, verdad. Mira, voy a ser honesta, yo lo veo por el actor. No, la trama todavía está ahí como... ¿Qué me están proponiendo? Ya puede tener ahí una relación quizás con la nueva película del Doctor Strange y la Bruja Escarlata. Ya pongámosle que por ahí puede venir su importancia, pero la verdad no me está gustando mucho. ¿Y a ti?
Yo te voy a hacer una confesión. También ya. Veo la serie por el actor. No, es que, o sea, vi el primer capítulo, tenía mucha expectativa y estaba así como que, por fin va a salir la serie de Loki y todas las cosas. Y terminé de ver el capítulo y fue como que no fue malo, pero no. Quizá no era lo que yo esperaba ver.
Es que claro, porque no es malo, pero uno piensa y dice, ¿y habrá sido realmente necesario ver esto?
Eso, o sea, tú te puedes sentar, verlo, pasar como un buen rato, pero después como que termina el capítulo y es como ya, pero no sé, ¿acaso era tan necesario? Bueno, nunca las series son necesarias. O sea,
es que claro, pensemos lo que pasó con Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision. ¿Pasa algo muy similar?
Sí, por ejemplo, yo la de Falcon y el Soldado de Invierno, yo confieso que todavía no la veo. No la he visto.
Mentira.
No, es que no me llamaba la atención al principio, pero después como que fueron pasando cosas y cosas, y era que cada vez me daba mal, me vi el primer capítulo.
Ah, ya.
Y después como que no tenía el tiempo así como que para sentarme y verme todos los capítulos cuando se me acumularon y al final como que lo dejé pasar.
Ya, mira, yo la vi entera cada día que iba saliendo ahí al día, pero no la disfruté mucho. Siento que fue como, no sé si me habrá afectado la vida laboral, que después llegaba y no me acordaba qué estaba pasando, así de mal tenía la memoria. No, y lo otro, no me gusta el villano que aparece en esa serie. No te voy a decir más en detalle, pero eso es para otro capítulo. Así que
grabemos ese capítulo y yo me voy a ver la serie, pero
sí, yo creo que podríamos hacer un capítulo dedicado a estas series que están saliendo.
A las 3, ponte 2.
Bueno, no, ya hablamos
de WandaVision, entonces... pero podríamos acotarlo a ese tema y hablar también, por ejemplo, de esta nueva, este boom de series de Disney.
Me gusta. Anótalo, Mario Hugo, para que no se nos vaya a olvidar. Yo mientras lo anoto en el guión.
Sí, mejor, porque
ya, así que...
Oye, continúa. Ay, Carly, ¿lo viste en el capítulo?
Vi los 3.
No, viste, sabes que yo tenía una ganas de verlo, pero después decía así como que no te gane la nostalgia, era tan mala, pero mala.
Oh, pero es que, a ver, mira, yo vi los 3 capítulos con mi hermana chica, los subtítulos de dudosa procedencia. Para que revelar el detalle de dónde vi la serie, siento que perjudicaron mi percepción de la historia. Así que la verdad, si encuentro la serie nuevamente en mejor calidad, yo creo que le daría una oportunidad nuevamente a los capítulos, porque por lo menos 1 o 2 capítulos que no entendí, de la mitad en adelante. Así que no es tan horrible los subtítulos y no sé inglés. Algo puedo lograr entender, pero no me alcanzo a reír. Entonces son muy tristes.
Es que es el problema de, al menos yo, por ejemplo, el inglés lo entiendo cuando veo la serie. Ahora ya llego a un nivel de que entiendo, por ejemplo, la película sin los subtítulos. Pero los chistes todavía como que no lo agarro bien. Es como que...
Claro, claro.
Es como tonada y como que quedo como... pero por eso. Pero ahí voy a ver si es que encuentro la serie con mejor subtítulo, te la paso.
Ya.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño. Pero sí, no, ¿y tú no viste el primer capítulo?
No, no lo vi. O sea, no lo encontré en realidad, no me lo busqué bien, parece, porque fue como que lo busqué y dije, no, está, ya me rindo.
No, es que salió al tiempo después, pero como te digo, los subtítulos, mejor esperemos la versión legal. Ay, 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 eso nos pasa por adelantarnos. Y hablando de adelantarnos a cosas que todavía no llegan, ¿cuándo va a llegar Vientos de Invierno? Libro de Juego de Tronos o
yo
canción de
Juego. Yo soy segura que voy a morir y no voy a ver ese libro. Estoy segura, ya lo asumí.
Ay, no lo sé.
Lo espero tanto. Y me decimos a George Martin, o sea, cada entrevista sale hablando de otra cosa. Y yo, ¡oh! Escribir Vientos de Invierno es como comer una naranja. Ya como se volvió una naranja, como una cosa así.
Ay, no sé, mira, yo hace poquito vi que le hicieron otra entrevista. Y lo único que saqué de bueno es que todavía no termina el libro. Así que, no, por lo mismo igual me desmotiva hablar de la saga, que era nuestro plan idealmente para este capítulo en específico. Ay, así que ahí vamos a tener que ver qué tal.
Sí. Podemos hablarlo más adelante cuando se estrene Fuego y Sangre.
¿Cuándo tiene fecha de estreno?
No lo sé todavía, pero como ya lo están grabando.
Bueno, habrá que esperar ahí, qué tal.
Habrá que esperar, sí. No le tengo mucha fe, pero vamos.
Ya, a ver, entonces, si no vamos a hablar de la saga de Canción de Hielo y Fuego, ni de Game of Thrones, y no vamos a hablar de ninguno de los temas que acabamos de plantear así a pincelazos, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Chan, 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 chan. Hoy vamos a hablar de El Cuento de la Criada y vamos a hacer una especie de serie versus libro. A ver, ¿qué nos sale ahí?
Donde hablamos de iCarly, me imaginé que deberíamos tener ese control que hacía aplausos simulatorios. Pero no lo tenemos. Me ganó la nostalgia. Ya, partimos entonces hablando del libro, yo creo.
Sí, partamos por el libro.
Partamos por el libro. ¿Qué es El Cuento de la Criada? Como no sé inglés, no quiero arriesgarme a decir el nombre en inglés en este caso, porque me cuesta pronunciarlo. No sé si también te pasa, Tama.
Sí, me cuesta pronunciarlo, como que lo pronuncio cortado.
Sí, entonces como
una parte y después la otra.
Sí.
Pero sí, digámosle
el cuento de la criada.
Así es la traducción.
Perfecto. Entonces, tenemos ya aquí en paralelo la serie y el libro. Partimos con el libro, escrito por la grandiosa Margaret Atwood. ¿Se dice el apellido? Siempre he tenido la duda, sí. Igual. Perfecto.
Sí.
¿Y de qué trata el libro? Tamara, bríndanos los honores ahí con la sinopsis. Cortita.
Ya, dice. Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos,
¿ya?
Teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de la mujer. ¿Te suena algo por ahí?
Uf, el pan de cada día.
Sigamos. Esta trama inquietante y oscura, que bien podría encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a esta novela escrita por Margaret Atwood a principios de los 80, en la que la afamada autora canadiense anticipó con llamativa premonición una de las amenazas latentes en el mundo de hoy. En la República de Gilead, el cuerpo de Tefret solo sirve para procrear, tal como imponen las férreas normas establecidas por la dictadora puritana que domina. El si Tefret se revela, o si tanto colaborar a regañadientes no es capaz de concebir, le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas colonias, en las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen, controlado con la mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres, su alimentación, su indumentaria, incluso su actividad, pero nadie, ni siquiera un gobierno parapetado tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona y mucho menos su deseo.
¡Súper!
¿Qué te parece eso? Si tú no supieras nada de acerca del libro, ni de la serie, ni nada, con solo esa sinopsis, ¿cuál sería tu primer pensamiento?
Primer pensamiento es que la verdad es algo bastante raro, no me lo logro imaginar si no tengo conocimiento. De hecho, fue más o menos lo que yo supe cuando me acerqué a esta novela. Justamente había salido la serie hace poquito y había harto furor por ahí por redes sociales. Entonces fue como interesante. O sea, tenemos por un lado a un gobierno que suprime la voluntad de las mujeres y además se les obliga a continuar con la procreación humana. Esto se convierte en un ciclo infinito ahí de violación de derechos por todo lo que uno pueda ver, partiendo de que las mujeres ni siquiera podían leer, independiente ahí de la casta social. Así que no lo sé, me recuerda un poco a las clases del colegio, ¿eh?
Sabes que a mí también me llegó cuando yo también leí esta sinopsis la primera vez, cuando agarré el libro fue como, o sea, esto bastante parecido a los dogmas que ponía, que impartía nuestro colegio católico.
Los dos.
Sí, y los dos que estuvimos en las dos también.
Sí, toda la vida. Te libraste de mí y después llegó. Hola.
Sí, básicamente.
Pero claro, porque por la sinopsis no nos cuentan mucho más, pero a medida que uno va leyendo esta novela, en el que vemos que hay un sistema que obliga a las mujeres, por un lado, a hacer labores domésticas, dentro de sus actividades, ¿cuáles estaban? Tejer, bordar, de repente cocinar, jardinería y escuchar la Biblia porque ni siquiera la podían leer. Entonces fue como un día normal en el liceo, en el colegio. Pero no, ahí sí, se había que leer. Pero bueno, ¿cómo conociste tú este libro, todo esto? ¿O qué conociste primero, la serie o el libro?
Yo lo había dicho, no conocía nada. O sea, la serie la conocía como un poco, pero por nombre. No era como que dijiste que la había visto y como que ver esta serie. Porque yo primero me vi la primera temporada de la serie. No me leí el libro, no. Sacrilegio. Pero eso dice. Y por ti, porque tú me dijiste así como, oh, que esta serie está muy buena y tienes que verla porque de seguro te va a gustar. Y sí.
Mira, yo no me acuerdo si vi primero la serie o leí el libro. Creo que primero vi el primer capítulo, si no me equivoco. Después leí el libro y después retomé la serie.
Yo creo que vi la primera temporada entera. Después me leí el libro y después seguí con la segunda temporada.
La segunda temporada. Ahí vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué podemos hablar del libro? Aparte ya de acá de la sinopsis, explicarlo un poquito para quienes todavía no conocen bien de qué trata esto. Tenemos por una parte a una sociedad en el futuro. Yo lo que no me acuerdo si es la fecha exacta. ¿La mencioné en algún momento o no?
No, es que el libro está tan bien, según yo he hecho, como en su mundo, que por ejemplo no menciona ni la fecha, ni cuándo ocurrió, ni por ejemplo el nombre de los personajes. Porque los nombres, sí, o sea, son como un anexo que puso, que como que eran como unos seudónimos que se encontraban en el libro, pero no eran personas que no tenían nombre.
Claro, claro. Bueno, también explicar ahí un poquito. Se supone que el libro son registros de testimonios de una sola criada, se supone, que está justamente inserta en este mundo en el que vemos que hay una sociedad que no puede concebir hijos de forma normal, porque al parecer ha habido distintos desastres ahí nucleares y por ende la biología humana ahí se ha habido afectada. Ante esa dificultad aparece aquí como supuesta solución el régimen de Gilead, que tomado por las armas ahí se hacen parte ya del territorio de Estados Unidos. ¡Pum! Tenemos una nueva sociedad en la que las mujeres son secuestradas, quienes pueden tener hijos las envían como criadas a una casa, en el que tenemos aquí a un hombre de familia, se supone, que es concebido como el comandante, y a su esposa pura, que no puede tener lamentablemente hijos, y hay otros personajes que pueden estar rondando en la casa. En el papel, la criada pasa a ser un mueble más, y que de vez en cuando la toman para que sea parte ahí del ritual de procreación, donde el comandante y su esposa violan a esta criada para que pueda darles un hijo a la familia. Si tienen un hijo, genial, adiós criada, nos quedamos con el bebé. Y así sucesivamente. ¿Qué más podemos
también aportar porque, para seguir aportando, en Gilead, como se llama este nuevo régimen de Estados Unidos, hay cuatro tipos de mujeres que son distintas. Por ejemplo, un tipo son las criadas, que generalmente y siempre tienen que ir vestidas de rojo. Y la criada blanco. Aquí y un cuadro blanco cumple todas esas funciones que Vania ya dijo. También están las Martas, que son básicamente las cocineras, hacen las cosas de la casa, son como las asesoras del hogar. Las siguientes son la esposa o las señoras, que solamente cumplen su rol de esposa, básicamente, porque no hacen nada.
Nada.
Literalmente nada, son un mueble sentado, reuniones sociales. Jardinería a veces. Y reuniones sociales, o literalmente una esposa. Y estas las últimas, que son las tías, que son todas aquellas que las mujeres que controlan y educan, se podrían decir, a estas criadas para que cumplan esa labor.
Claro.
Tías que serían como, entre comillas, como que las mujeres que más libertades tienen.
Sí, entre comillas.
Entre comillas.
Yo pensaría que incluso son las Martas las que tienen un poquito más de libertad, pero... Pero no, la verdad nadie tiene libertad en esa sociedad de mierda.
Sí, los hombres.
No, hasta por ahí nomás, pues.
Sí, pero...
Después los pillaban, o sea, y ¡pum, pum! Pero bueno.
No, pero yo no veía tampoco a la señora, no sé, yendo al Jezabel. Los choferes. Es como...
Claro, claro. No, bueno, lo interesante que propone Atwood es que todo tiene un orden. O sea, es terrible porque es una distopía que sacude, atemoriza porque es demasiado cercano. O sea, vemos actualmente que tenemos condiciones de contaminación que pueden ver justamente dificultar a las personas actualmente que tengan hijos de formas comunes. Así que no es tan disparatado lo que propone Atwood. Y lo otro es que cada clase social, cada casta tiene un sistema ahí de reconocimiento por el vestuario. O sea, tú mencionabas ahí, Tamara, que teníamos a las criadas de rojo con sus tocados grandes ahí para que no pudieran visualizar nada en la calle, solamente su camino. Tenemos a las esposas que están vestidas con vestidos azules para ahí simbolizar la pureza finalmente. A las Martas, que si no me equivoco son vestidas gris.
Sí, son como gris.
Porque no me acuerdo bien
de la descripción. Entre ahí, como entre el tono más o menos como de grise.
Claro. Tenemos sí. A los comandantes que tienen ahí sus trajes prácticamente de oficinista. Que finalmente uno dice, ah, ok, ese es un comandante. Y tenemos a las tías que se visten igual, tienen un tono medio gris. No recuerdo exactamente la descripción del libro. Me quedo más con la imagen de...
Como un verde musgo.
Sí. Sí, es como sí. Un verde musgo. Entonces, finalmente, hacen esta diferenciación no solamente porque sí, sino que si alguien se está escapando, ya saben inmediatamente a qué casta pertenece, si hay que atacar, si no hay que atacar, que finalmente terminan atacando igual. Y por otra parte, no hemos mencionado, están estas personas que vigilan el movimiento de las calles, con sus metralletas, ¿cierto? Sus armas, que son identificados como... Tengo una confusión aquí entre la serie y el libro. Son Los Ángeles, ¿verdad?
Sí. Son Los Ángeles.
Ya. ¿Y por qué siento que en la serie se habla más de los ojos? ¿Son lo mismo o me perdí ya? Como que
estoy... No, no son lo mismo, por lo que yo me acuerdo. Porque ¿sí? También ha pasado tiempo. Los Ángeles son estos los que vigilan las calles, los que, sí. Por ejemplo, trasladan las criadas de un lado a otro, los que están afuera de las casas resguardándolo. Esos son los Ángeles. Los ojos es como la policía secreta.
Ah, ahí está.
Ahí esa está. Es como la diferencia.
Claro, es que en las últimas temporadas hace rato que no se habla de Los Ángeles. Sí. Hace rato estamos hablando más de los ojos que de Los Ángeles. Por eso en un momento fue como, ¿lo soñé? ¿Fue una traducción del libro? No me acordaba. Muchas gracias. Así que claro, tenemos ahí toda una división ordenada, terriblemente ordenada. Y bueno, las criadas no pueden estar encerradas todo el día. Igualmente las envían a hacer un par de labores en el que finalmente ellas no pueden salir solas y se les obliga siempre a ir con una compañera criada más y están limitadas a hacer su sendero, a ir a buscar víveres y volver a sus respectivos hogares sin siquiera poder tener derecho a alguna comunicación directa. Tamara, ¿cómo es el sistema ahí económico? ¿Te acuerdas tú?
La verdad es que tengo una leve confusión con todo lo que en referente a lo económico del libro y de la serie.
Ya, yo igual. Pero a ver,
porque veamos qué tal. En el libro en sí, es que lo interesante también del libro, diferencia absolutamente de la serie, que podemos hablar también un poco más adelante, ¿sí? Es que el libro está enfocado solamente en lo que nos va contando la protagonista, que es conocer el Gilead desde dentro.
Exacto.
Como si nosotros fuéramos una persona que vive ahí y ve solamente lo cotidiano. Entonces eso es lo atrapante y también lo impactante de la novela, porque no nos cuenta así como cómo se llegó así como a esto, como a grandes rasgos, no nos explica cómo funcionan tampoco los altos cargos de la política o el consejo, sino más bien el día cotidiano de una persona que tiene que estar encerrada en ese lugar. Entonces, por eso a veces los datos cuando son como más de economía o política se tienden a confundir porque la serie ya explica más a fondo eso.
Claro, claro.
Y básicamente que ellos se sustentan a través de la colaboración de otros países, exportan armas, si no me equivoco también.
Sí.
Y algunos como materias primas básicas. Es como que eso básicamente se mueve.
Sí, ¿no? Y lo otro es que con la instauración de este régimen ya no existe la moneda local, sino que se les obliga a las criadas, y bueno, como a las mujeres y en general, se les tiene prohibido leer. La moneda de canje que hay ahí, si no me equivoco, eran como unas fichas. Por ejemplo, creo que si había una ficha que tenía el dibujo de una manzana, tú eso lo entregabas y lo intercambiabas por una manzana. Entonces, cada cierto tiempo llegaban un set de estas monedas, por así decirlo, a las casas de los comandantes, y las criadas eran justamente las que iban a hacer ese intercambio al supuesto mercado, donde tampoco ven presencias de letras, o sea, todo es iconográfico. Hay una panadería, tenemos la imagen de un pan. Hay una pescadería, la imagen de un pescado. Y nada más. De hecho, también está prohibido tener libros. Y creo que el único libro que vi fue la Biblia, y que sacaba siempre el comandante. Pero ahí ya tengo como un, más o menos la imagen ya más de la serie que del libro en estos momentos.
Es que, obvio, sí, o sea, es que en general está todo lo que tenga que ver con el... O sea, no había diario tampoco.
Nada.
No hay prensa, no hay nada, porque como las mujeres tienen prohibido leer, solamente los hombres acceden a eso, y como solamente dentro de sus círculos también, como que lo puedan andar trayendo por la casa.
Claro, ahora no es algo tan nuevo, por ejemplo, a otras distopías. Recordemos igual la de Fahrenheit, siempre se me olvida el número exacto.
451, o no. Acabo de inventar ese número.
No me quiero arriesgar porque siempre le cambian los números. Pero esa, donde queman libros, igual, era...
451, sí.
Bien. Y yo quedo en vergüenza, profe de lenguaje, se le olvida el nombre del libro. No, pero claro, tenemos justamente, no es la primera distopía donde se plantea que es una prohibición tener libros, ya, pero en este caso, a mí más que impactarme eso, el libro me impactó cuando la protagonista dice que cada vez que a ella le sirven desayuno y viene mantequilla, ella guarda un poquito en alguna parte de la pieza y se la pone en la cara a modo de crema, porque todo lo que son cosméticos están prohibidos y ella tiene la cara partida. Y es lo único que puede ponerse para sentirse mejor. Y tiene que ser muy poquito para que no noten el olor. O sea, ahí fue como, wow, es disparatadamente lógico.
No, es que, por ejemplo, si lo comparamos con otras distopías clásicas, por ejemplo, el mismo que estábamos hablando, Un Mundo Feliz, o 1984, otras que también existen, todas son impactantes a cierto nivel, pero yo encuentro que todas las otras distopías son impactantes como a nivel social del mundo. Claro. Pero siento que esta fue como la que más me atemorizó realmente con las cosas que comenta a través de la historia.
Sí, yo creo que hay una alarma en estos momentos afuera de mi casa. Incendio. Perdón, me distraje. Pero claro, yo creo que aquí nosotros podríamos preguntar a futuro cuál es la recepción masculina que tiene esta novela igual. Porque, por ejemplo, yo tengo algunos conocidos que la han leído y lo hemos comentado harto. Le doy un saludo a mi querido senpai. Pero no lo sé, necesito como más comentarios ahí de voces masculinas sobre esta novela. Porque puede ser que igual sea impactante, pero no sea de igual forma que a nosotras.
Es que eso, por ejemplo, yo solo me he basado en los comentarios que se encuentran de la reseña, o también, por ejemplo, cuando hablan por YouTube o por otros podcasts de este libro. Pero siento que, claro, que no llega al mismo impacto, pero también no llega al mismo entendimiento. Y es como una falta igual un poco de empatía, encuentro yo. Hay de muchos, por ejemplo, lectores masculinos, porque yo incluso he llegado a leer que no era para tanto lo que pasaba en las mujeres. Y yo quedo así como, ¿en serio? ¿Por qué no era para tanto?
Se las llevan, se las violan, y si no sirven para tener hijos, las mandan ahí a limpiar desechos nucleares hasta que se mueran. No es para tanto.
O por ejemplo, también había unos comentarios que no eran tan víctimas como ellas creían que eran. Entonces, como que igual, como quizás impacta menos al público masculino, y estamos claros por qué impacta menos, pero yo encuentro que la falta de empatía que hay a veces también es como cuestionable un poco.
Claro, bueno, va a quedar ahí finalmente la percepción distinta de cada lector. Pero yo insisto, creo que tenemos que preguntar ahí a voces masculinas qué tal. Si realmente es así como vemos los comentarios en internet, o si finalmente aterra de alguna forma esta distopía. Bueno, retomando ahí un poquito, para los que deseen leer la novela y todavía no lo han hecho, no recuerdo cuántas páginas tiene, yo no tengo ese detalle en estos momentos, si lo puedes buscar mientras tamas.
Ya, yo lo busco mientras.
Ahora, el estilo de narración que tiene el libro, por lo que recuerdo igual, porque hace bastante ya lo leí, tiene, como son testimonios de una criada, por una parte te habla de su presente, y esto de presente de repente lo mezcla con algunos recuerdos ahí que tiene de cuando empezó esto, o de cómo llegó a la casa, de dónde está. Entonces es una narración que tiene ahí distintos tiempos, juega mucho con los tiempos, pero la verdad no es complejo de seguir la narrativa. Creo que siempre es desde la perspectiva de aparentemente de Fred, ya que ahí, bueno, el libro siempre nos habla de que esta criada aparentemente es llamada de Fred porque ella pertenece a su comandante, que es Fred. Por eso es de Fred. Todas las criadas tienen un nombre similar. Si su comandante se llama Joseph, ella será de Joseph. Y así. Lo que también es bastante perturbador. Ya no tienen nombre ni identidad.
Son 416 páginas.
Oh, yo creía que era más cortito. Se pasa volando,
Es que
¿ah?
se pasa volando, se lee muy rápido, porque como tú también decías, la narración, a pesar de que hace estos saltos, no se hace pesada en ningún momento, ni te confunde. Y es ligera, entonces como que puedes seguir leyendo un poco más
Sí.
rápido. Sí, pero en cierta parte, no sé, caso a ti te pasaba, era como que yo iba leyendo y tenía que parar en un momento y como que, no sé, cerrar un poco el libro y decir todo lo que está pasando aquí. Y después como que seguir.
Sí, igual. Me gustaba ese tiempo de reflexionar lo que estaba leyendo porque era tan fuerte lo que leía que era como, no, es que esto es muy impactante.
A mí
Yo.
también me han comentado eso, o sea, como que iban leyendo y era tan, o sea, como que les impactaba tanto que como que cerraban el libro y como que lo dejaban un rato
Sí.
y después lo retomaban. Sí.
Sí, y por eso igual puede que cueste seguir un poquito el hilo narrativo de chuta. ¿Qué está pasando ahora? ¿Esto es un recuerdo o no, o está en su presente? De Defred. Entonces ahí no es tan complejo, ya no es Pedro Páramo, por ejemplo. Pero
Ni el Quijote.
ni el Quijote. Pero
Claro.
claro, hay que darse un espacio ahí para no leerlo a la carrera, sino que disfrutar un poco esa atmósfera que crea la historia.
Y también ir digiriendo todo lo que la autora también te va queriendo contar a través de esta historia, porque igual es
Sí.
pausada la lectura, igual tiene que ser pausada, pero se disfruta y 416 páginas, o sea, no se hacen casi nada.
No, no, de hecho, por eso es que yo enganché tanto con la serie y después te estaba diciendo, oye, léelo, léelo, ¿lo leíste? Y no.
Es que hoy aquí vamos a hacer un paréntesis y voy a ponerme a alegar contra las librerías de aquí de Chile.
Ya, ¿por qué?
Mira que yo, cuando yo estaba buscando este libro, o sea, no estaba en ninguna librería y no era solamente que no estuviera, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, sino que en el país en general, o sea, yo librería que pasaba por ejemplo, la página de internet, este libro no estaba.
¿Habrá sido por el boom de la serie?
Que no creo, porque no es como que este libro como que sí salió por la serie y todo, pero yo no he visto tanta gente como que lo lea así como, no sé, si fuera Ponte tú, que mostró.
Claro, no es ese mismo
Y por
fenómeno.
ejemplo, y no salió, y creo que tuvo una edición más nomás, y después esa edición, cuando la sacaron en tapa dura, en tapa que era como más, llegó a la librería. Y nunca más volvió. Por ejemplo, ahora cuando yo a veces reviso algunas, también está como así como agotado y no lo traen más.
Claro. Mira, yo creo que puede ser el tema de la difusión de la serie. Es que mira, no fue el mismo fenómeno que Game of Thrones, por ejemplo, pero yo me acuerdo haber visto muchas veces la portada del libro porque me llamaba mucho la atención, pero no era mi tipo de literatura en ese entonces y me acuerdo haberla visto por lo menos por ahí por el 2012-2013.
Sí, pero a lo que yo, por ejemplo, me refiero es que, no sé, bueno, yo no tengo una librería, entonces no sé cómo funciona. Si es que alguien ahí nos escucha y sabe, que nos comente.
Sí.
Pero no sé cómo lo hacen a la hora de adquirir los libros, porque me pasa mucho, no solamente con el cuento de la criada, con otros que, por ejemplo, yo lo veo en la librería y digo,
¿Ya?
ah, se me hace interesante, pero ahora no tengo ni la plata ni el tiempo para como que dedicármelo a un libro. Entonces lo dejo pasar, ¿no? Y después ponte tú, meses después o a veces como un año, digo, ah, sí, porque como yo la anoto todo, mi libreta de álbumes, ahí anoto los libros que quiero leer, los voy a buscar y no están. Y si ya los compraron todos, no los vuelven a traer. Entonces lo único que te queda es comprarlo a veces por internet y, por ejemplo, aquí no sé, el libro cuesta 10 mil pesos en la librería. Y traerlo cuando dice como de importarlo al extranjero, 35.
¿Verdad?
O sea, es como que no sé cómo funcionará, no sé cómo es el sistema de marketing aquí, o caso la gente en realidad compra poco, entonces también traen poco,
Yo
poco
sí.
volumen y después no vuelven a traerlo, porque es como eso. Si tú ves un libro, tienes que comprártelo ahora, porque lo más probable
Sí.
es que en un tiempo después ya no esté.
Yo creo que pasó eso, ¿ah? Que, como te digo, la serie en un momento se hizo conocida, o bien que iba a salir en algún momento, y hay gente que es como, oye, me va a salir una serie, mejor me leo el libro primero y después lo otro. Entonces, claro, yo creo que hubo librerías que tuvieron ese libro mucho tiempo, porque como te digo, yo del 2013 que le tengo el ojo al libro, más o menos, no lo había visto antes. Entonces, claro, yo, si por ejemplo me pongo en el papel de la librería y tengo un libro que me costó vender, difícilmente lo vuelvo a traer.
Sí, ese, yo creo que ese
creo que fue
porque
eso.
Por ejemplo, aquí en las librerías, ponte tú, o sea, hay libros que vayas a encontrar siempre. Por ejemplo, no sé, Harry Potter, Game of Thrones.
Sí, El Principito.
Los clásicos, El Principito. Siempre van a estar y siempre van a haber mucha edición y todo, pero hay otros como que no son quizá tan populares y que ya no están. Entonces, como que si no lo agarraste en la primera ola, después como que nunca más vuelve.
Sí, pero lo bueno es que
al menos. Como el mercado acotado, porque como pero, no sé.
No, sí, es complejo. Insisto, no va a depender igual de la experiencia de cada librería. Yo creo que tuvieron ahí su libro ahí bien guardado un tiempo y cuesta justamente darlos ahí a rematar. Así que, bueno, al menos eso es un punto positivo ahí que nos trajo la serie, porque al ser ya más masivo, se empiezan a traer más los testamentos, que es el segundo libro que salió aquí en relación a esta misma historia. No se demoró nada en traducirse.
Sí, eso fue lo bueno, o sea, llegó al tiro, o sea,
llegó como al mes
y sí.
Sí.
Sí, llegó como al mes. Ahí yo aproveché de comprarlo al tiro, o sea, lo vi en la vitrina y dije, "Ah, lo necesito."
Ay, a mí me llegó de regalo de cumpleaños. Pero sí, y lo más triste es que me llegó antes de mi cumpleaños y cuando fue mi día de cumpleaños ya me lo había leído. No lo alcancé a disfrutar para nada. Pero bueno, eso en relación a lo que es el libro como tal. Yo creo que ambas coincidimos en que lo recomendamos totalmente. Es una experiencia totalmente. Que tienen que pasar.
Ya, sí, ahora. Y a cualquier tipo de lector, o sea.
Eso mismo iba a decir. Cualquier tipo de lector, pero. Que sean por lo menos adolescentes en adelante, pensando.
Yo creo que a partir como unos 15 años,
16,
como que más o menos. Para que entiendan bien como el desarrollo de la historia. Y también no le va. Yo estoy segura que si se lo pasaron a una persona menor de 16, no creo que le interese tampoco.
No, y también igual mucha violencia y abusos sexuales. Entonces no es un libro que yo diga, toma, iníciate en esto, lector. No.
Pero para el público adulto y que está acostumbrado a leer, recomendado 100% a quien quiera leerlo, porque igual es una muy buena lectura.
Sí, y bueno, no vamos a hablar, por ejemplo, de Los Testamentos, que justamente la segunda entrega que salió de esta historia es como aproximadamente 20 años después, una cosa así, historia principal. 15, 20, una cosa así. Ya, y bueno, ahí tengo sentimientos encontrados. A mí no me gustó mucho Los Testamentos, la verdad.
A mí Los Testamentos hay una parte que sí me gustó y una que no.
Sí, yo.
Es súper complejo porque hay una parte que me gustó mucho y me da muchas ganas de leer esa parte, pero había otra parte que era como, no sé, no me gustó,
no llegué a conectar con el
personaje. Sí. No, sí. Pero ponerlo en así como en
contexto
de lector. Como estamos hablando del libro, esa parte fue muy literatura juvenil.
Sí, bueno, breve paréntesis ahí por si alguien ya quiere decidirse leer El Cuento de la Criada y tiene la duda ahí si seguir después con Los Testamentos. La historia nos contextualiza más o menos qué pasa 20 años después ahí en Kiliad, a partir del primer libro, que es justamente la época en que se está empezando a derrocar este sistema. Entonces tenemos la perspectiva de una niña que creció en este sistema como una hija de una familia justamente de comandantes, que tenía ahí sus, entre comillas, respectivos beneficios, y paralelamente tenemos la vida de otra niña que nació en este sistema, pero ella alcanzó a escapar de esta dictadura y está ahí en Canadá más o menos entendiendo su propia identidad. Y ahí finalmente después vamos a ver cómo esta historia se interconecta. Entonces, claro, justamente los personajes principales son adolescentes. Entonces no tenemos ahí esa misma, quizás ese mismo ambiente que vimos en el primer libro, que donde vemos esta vida de Defred, que es más o menos una mujer entre los 40, bordeando los 50 años, imposible que tenga 50, pero más o menos los 40 años. Entonces ahí hay una frescura, al menos en Los Testamentos, pero a mí por lo general no me logró cautivar como el primer libro, por ejemplo.
No pero es eso. Un mal libro, es no. Un libro entretenido también, y también es bueno, pero no llega a ser lo que fue
el cuento de la criada.
Creo que ese es el problema también.
Pero bueno, eso entonces con el libro. Bueno, la serie de televisión. No recuerdo el año en que salió la serie.
Yo lo googleé.
Me dediqué a buscar el cast, el resto del guión, y fue como, oh rayos, ¿cuándo salió esto?
Pero mientras sigue con el... con el show.
Ya, yo relleno. Bueno, en el casting tenemos, por una parte, a Elizabeth Moss, conocida como la loca June Osborne, que en este caso es la protagonista, encarna al papel de Defred, pero la serie hace la sutileza de revelarnos el nombre de la protagonista, cosa que en el libro nunca lo sabemos. Entonces aquí profundiza más en la historia. Lo particular de la serie es que está con el apoyo de la misma escritora, de Margaret Atwood, detrás en el proceso de dirección. Entonces es muy bonito cómo esto evoluciona por mano de ella.
De hecho, la misma autora sale, hace un cameo al estilo Stan Lee dentro de la serie.
Sí, y que nos vinimos a enterar como hace un mes atrás.
Sí.
Sí, hace el papel de una tía.
Ella.
Sí, 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 sí.
Pero imagínate que hasta ella se impacta. Te impactó con la grabación de la serie y la misma autora está impactada, ¿no es cierto?
No, sí, el papel que tiene aquí la historia planteada es bastante fuerte. Y bueno, la misma Elizabeth Moss también trabaja en la parte de producción, así que hay un trabajo codo a codo entre la escritora de la novela y la protagonista, así que es bastante interesante de abordar.
La serie se estrenó el 2017.
Sí, sí, digamos. Sí, sí, yo estaba ahí en la universidad, fue...
Yo estaba ahí, en el...
¿En Gilead?
Estudio de grabación.
Sí, 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 me acuerdo, porque estaba en periodo de exámenes y fue como, no quiero estudiar. ¡Oh, una serie! ¡Pim!
A mí me pasó exactamente lo mismo.
Ya, por otra parte tenemos acá a Joseph Fiennes. Siempre he tenido la duda de cómo se dice ese apellido.
Fiennes, Fiennes, no sé, es que
digámosle Fiennes.
Pongámosle...
Sí, a lo chileno.
Sí.
Sí, es...
No, bueno, a lo más chileno, Fiennes.
Fiennes. Bueno, a este actor conocido por... Bueno, yo lo conozco porque es el hermano de nuestro querido Voldy. ¿Cómo se llama Voldemort? El actor, ¿te acuerdas? ¿Ralph?
Yo todavía le había leído Voldemort, así que...
Ah, por Ralph Fiennes. Pero bueno, tenemos aquí entonces este actor que encarna como el maldito comandante Waterford. Tiene esa mirada cautivadora, pero tú lo ves y es como, oh, maldito abusador. Quiero que caigas pronto ahí tras las rejas. ¿A quién más tenemos en el cast? Apóyame.
¿Quieres que yo lea este nombre, verdad?
Sí. Sí, ¿por qué no lo decides?
Tenemos a Yvonne Strahovski Strahovski, una cosa así. Pero esta importante señora, Yvonne es la esposa del comandante Watson, es la señora Watson, o también llamada Serena Joy.
¿Estás leyendo nuestras anotaciones? Como la maldita, no, mamá. Serena Joy. La versión
yo creo
censurada.
Que cada uno puede juzgar al personaje por lo que es, pero después en la sección de spoiler vamos a hablar un poco esto de Serena, que me quedó algo como así como dando vuelta. Sigamos.
¿A quién más tenemos?
Tenemos a Max. ¿Por qué esta gente tiene nombres tan raros? Ya. Max Midgley.
¿Cómo suene?
¿Cómo suene? Este actor interpreta a Nick, que es el chofer de la casa de los Waterford, donde también está la protagonista.
De hecho, yo no lo he visto en ninguna otra parte actuando. No recuerdo su cara.
Yo tampoco. La primera vez que lo vi fue en esta serie.
Después tenemos a...
Anne Down, que es la que interpreta a tía Lydia, una de las tías que lidera el regimiento de las tías, si podríamos decirlo de alguna forma.
Sí, o el...
El regimiento de las tías, si podríamos decirle de alguna forma.
Sí, o el regimiento para criadas, quizás, porque es para ello.
Claro, pero ella también es como la líder de todo, también es la líder de las tías.
Sí, sí, sí.
Acuérdate que las tías también se educan, también tienen como una academia.
Sí, 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 verdad, se me había olvidado ese detalle. Bueno, eso igual según lo que nos dicen en la serie, porque no recuerdo que en el libro lo hayan abordado.
En los testamentos lo abordan. No en de la criada.
Verdad. Sí. Ya, y por último.
Por último tenemos a Bradley Whitford, que es el comandante Lawrence, creo que se pronuncia este.
Sí, Lawrence.
Ese apellido, otro de los comandantes. Al menos este actor yo ya lo había visto en otros papeles.
¿Sabes que yo igual lo he visto, pero no recuerdo dónde?
Yo lo he visto más en otras series. Así como, no series tan populares tampoco, pero yo lo he visto en más producción.
Ya, sí, sí, es bastante connotada su cara. Ahí cuando me acuerde, me voy a golpear. Es como, oh, ¿verdad? Pero claro, tenemos entonces esos personajes que son como los más principales. Hay otros igual, pero la verdad ni nos caen tan bien, así que no valió la pena mencionarlos. O sea, si quieren ver la serie, ahí está. Pueden ustedes observar justamente ahí al casting correspondiente, pero más o menos para ir viendo ya algunas imágenes al respecto. ¿Qué te ha parecido la adaptación hasta ahora?
A ver, la primera temporada la considero una muy buena adaptación.
Sí.
Es que tiene todo lo que debería tener y aparte tiene su propio estilo. Bastante disfrutable, porque el hecho de que hay gente que a veces, esto en o también con los tipos, por ejemplo, de libros, que no entiende que las cosas que a veces funcionan en el libro no funcionan con actores reales.
Mm.
Entonces tienen que adaptarse de otra forma. Y esta serie, por ejemplo, hace eso súper bien. Es como, por ejemplo, les voy a poner como un ejemplo, cuando a veces intentan adaptar los mangas o la serie animada en live action, hay que cambiarlas Claro, porque las caras, las expresiones, las cosas que pasan en una cosa no son divertidas en otra, dan vergüenza ajena en más de un caso.
Yo tengo
un ejemplo, ¿te acuerdas de una serie mala que veíamos en Netflix?
¿Cuál serie?
La japonesa.
Good Morning Call. Hoy es terrible, sí. Buena. Yo quiero una temporada. Es que es tan mala que es buena.
Esta serie estaba basada en un manga, si no me equivoco.
Sí.
Y las cosas que hacía la protagonista en el manga habrían quedado muy bien porque eran divertidas. Y tú, ajaja, te rayas de las estupideces de la protagonista. Pero la serie era de vergüenza ajena. Te juro que me dan ganas de cerrar el computador y decir, no puedo seguir viendo esto.
Pero... Pero es que mira, en ese caso uno se...
Oye, ¿te parece que algún día
hablemos de
eso? Nos consigamos el manga y hablemos como de
las... Sí, no, es que esa es muy entretenida. No, pero insisto, esa serie tiene por lo menos la licencia, porque puedes tomarlo como una sátira quizás,
pero lo que yo me refiero es que hay que saber que es un producto separado. Libros y series son productos separados y tienen que, porque también van a distintos públicos. Entonces también tiene que tener una forma de llevarlo distinto, o quizás saber adaptarlo. Lo que pasa en una a la versión, por ejemplo, de la pantalla. Yo cuento que eso hace bien el cuento de la criada, porque es casi todo tan igual, pero a la vez tiene su propio condimento que lo hace como esto sea una buena experiencia, que sí. Da una muy buena serie.
Sí, de hecho, yo lo veo, y lo que igual propongo en este caso para quien quiera adentrarse en estas dos obras, véanlo como productos separados, porque si se ponen quisquillosos y empiezan a buscar, oh, es que este detalle no es tan igual, van a perder el tiempo, van a perder ahí el disfrute que puede tener la serie o el libro, y en realidad no vale la pena calentarse la cabeza por esos detalles. Lo que sí es que justamente la primera temporada es muy parecido al libro, entonces no hay muchas licencias ahí distintas, pero que sí hay que considerar que la primera temporada termina justo con el primer libro, y de ahí para adelante es toda una propuesta nueva que está elaborando tanto Margaret Atwood como Elizabeth Moss ahí a cargo de la producción.
Sí, es completamente nuevo. La serie termina con la misma escena del libro.
Sí.
Creo que es la misma. Sí, exactamente la misma, sí.
Sí, entonces ahí es bastante entretenido, porque finalmente uno dice, ok, el libro te ofrece una perspectiva interesante, pero que finalmente la serie empieza a sobreexplotar. Y bueno, por lo menos hasta las últimas temporadas era bastante rico de observar, porque tenía todo un mundo ahí que podía seguirse gestando. Habían detalles nuevos que no estaban en los libros o en el libro, que resulta igual de atractivo. Entonces, bien ahí, yo creo que es algo que Game of Thrones no logró, por ejemplo.
Es que, por ejemplo, cuando después vamos avanzando en el cuento de la criada, vamos en la temporada, la 2 y la 3, a pesar de que todo sea material original propio de la serie, todavía tiene ese espíritu.
Sí.
Que es del libro. Por ejemplo, en el en la temporada 2 creo que también hay diálogos que están sacados del libro.
Sí.
Hay algunas partes. Entonces todavía tienes ese espíritu, a ti no te no, no te hace como ruido. Eso es lo como lo hablábamos, por ejemplo, de Game of Thrones, que cuando tú te das cuenta que se terminó el último libro, Martin, o sea, cambia todo. O sea, los personajes ni siquiera son los mismos que eran.
No. No tomar una identidad distinta.
Sí, perdieron completamente la esencia, y al menos esta serie, que es lo que se le agradece, que no pierde la esencia porque al menos sigue siendo, tiene una evolución lógica.
Ahora, ¿qué pasó con la última temporada? Sácame una duda, ¿la temporada que acaba de terminar es la 4?
Sí, es la 4.
Me siento una real perdida, porque se me olvida yo digo, vamos a hablar de esto, y después como, ya, ¿cuál temporada era? ¿Y cuántas páginas tenía? Se me olvidó todo. ¿Cuántas tiene?
¿Qué es el cuento de la criada?
¿Qué es el cuento de la criada? Pero, claro, no. Horrible, horrible, horrible. Mil disculpas. Es la hora, es el frío, porque estamos grabando un sábado en la noche. Son las 10 con 15 minutos. Y acá, hasta un tiempo atrás había un grado. Creo que ahora debe haber menos uno. Entonces, no es una labor muy sencilla de seguir. Y se me fue para dónde iba en estos momentos.
La cuarta temporada.
Ah, la cuarta temporada. Ya, la cuarta temporada es no sé, pero siento que fue...
Yo tengo sentimientos encontrados con la cuarta temporada.
Sí, yo igual tengo sentimientos encontrados.
Porque no partió mal.
No, pero espera, aguarda, porque en este momento vamos a hacer spoilers.
Pero ya, entonces, a breve como para cerrar, para las personas que no han visto la serie, la cuarta temporada se escapa un poco de lo que estábamos acostumbrados en las
terceras. Sí.
Es como algo, no es diferente porque está todo englobado en lo mismo, pero tiene otra perspectiva, tiene otra evolución.
Es una propuesta un poco arriesgada.
Sí, es una propuesta muy arriesgada, encuentro yo, que con lo que yo he recogido leyendo las opiniones de las personas, o uno le gustó mucho y otro lo odiaba.
Sí.
Yo creo que estoy como en el medio. ¿Te puede gustar mucho el giro que da esta temporada? ¿O ya definitivamente decir como que ya esto como que perdí el rumbo?
No, pero de todas formas, independiente si uno está a favor o en contra, dan ganas de ver qué tiene para ofrecernos la nueva temporada, porque se confirmó por lo menos una temporada más, ¿verdad?
Sí.
Yo no sé si van a ser una sexta, pero sé que la quinta va.
Es que creo que sí, porque según lo que se los rumores que tenían por ahí, eran que van a ser, creo que una quinta, ya como avanzando todo, igual quieren hacer los testamentos.
Yo igual sabía que querían hacer los testamentos, pero...
Sí, eso, entonces están como preparando el camino ahora, por eso esa temporada
es arriesgada.
Distinta, diferente. Es arriesgada, porque están haciendo como los cimientos de por qué pasa lo que pasa en los testamentos.
Pero es que mira, es imposible no compararla con lo que pasa con Game of Thrones, porque en el caso de los showrunners de esa serie, termina el libro base de Martin y conversando con él, más o menos se tienen unas luces a dónde tienen que llegar y el resto ellos lo tienen que completar de cero.
En realidad, las últimas temporadas de Game of Thrones son como un fanfic.
Sí.
Es como, aquí quedó la serie, ahora tú ves que cómo querés continuarla. Es como una cosa así.
Oye, breve paréntesis, ¿viste la noticia en la que decía Martin que estaba arrepentido de haber hecho esa jugada? ¿De que revelaran su final?
Sí,
no, sí, terrible.
Dijo que iba a ser distinto. Ah, lo cambió.
Ya, sí. Sóblame este ojo, ¿dónde está el penúltimo libro?
En su imaginación.
En su imaginación. Pero ya, saliendo del paréntesis, pasa algo similar, porque... Claro, los testamentos marcan ya el final de la historia, pero no sé cómo pretenden llegar a eso. Está la escritora detrás, está ahí supervisando, dando ideas, pero no sé realmente si esto va a tener pies o cabeza.
Habrá que esperar, ahí nos resta.
Pero aún así,
esperar y ver.
Pero aún así, yo no estaría... No me enojaría tanto como me pasó con Game of Thrones.
Ah, no, yo tampoco. No, definitivamente. Es que con Game of Thrones puede ser algo, no sé. Para mí, cuando hablemos ya de eso en algún capítulo, como que pasó como algo raro, no sé. Pero no, en esta serie en realidad no me molestaría de que... No. Incluso si no hacen los testamentos, tampoco me molestaría.
No, tampoco. No, es que... Si no llegan ese
final, ¿sabes lo que yo quiero ver como final, final de ya de toda esta serie, de, concluyendo todo? Quiero que vio en la pantalla el epílogo de la cría.
¿El epílogo de los testamentos de las niñas?
No, de cuento de la cría. Acuérdate que el cuento de la cría termina con esa escena y después viene algo más.
¡Ah, sí! ¿Verdad? ¿Verdad? Se me había olvidado que existía esa escena.
Es la parte más impactante, ¿sí? Esa escena es como la que tú quedas así como...
¿Qué? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí.
Entonces, yo encuentro que este sería un muy buen final.
Sí, pero a pesar de que es un muy buen final, la serie me lo está jodiendo ya porque estamos viendo mucho de Canadá. Entonces ya no va a estar sí, impactando. Es ya.
Canadá. Después vamos a hablar de Canadá. Canadá.
Ya, pero eso. Entonces, invitados todos para que puedan leer el libro, puedan ver la serie, ojalá puedan ver los dos productos y ahí saquen sus propias interpretaciones, qué les va gustando más, qué les va gustando menos. Pero hay que darle una oportunidad a esta obra como tal porque, insistimos, es una distopía que ofrece cosas nuevas a otras, viene de mano ahí con los discursos extremistas, con los discursos feministas. No hago este aparte. Son ideas distintas, o sea, no estoy diciendo que las ideologías feministas son extremistas. Había una coma ahí entre medio. Ya, pero eso. Ahí sí, no, hago la aclaración al tiro. En este mundo actual hay que hacerlo. Pero eso, vemos mucho, mucho análisis ético, mucho análisis político. Entonces, es una verdadera joya encontrar un tipo de texto y esta serie igual en estos tiempos. ¿Algo más ahí que aportar, querida Tama?
Nada más que están todos invitados a disfrutar de esta serie, a verla con ojo crítico y si quieren salir también un poco más de lo habitual de las series de hoy en día, yo creo que es bueno que lees una vista. Si no le gusta, por ejemplo, leer, porque hay gente que también no le gusta leer, es respetable. Ahí tiene la serie para su disfrute y si no, tiene los libros. Pero gustos para todos.
¡Viva! Ya, ahora, desahogo final. Hablemos de los spoilers, así que hasta acá los que todavía
no han hecho. Espera, eso mismo. Si ya no quieren saber nada más, quieren irse a ver la serie, hasta aquí llega el capítulo. Nos despedimos. Adiós.
Váyanse. No, de verdad, gracias ahí por llegar hasta acá. A lo mejor también
hay gente que no le molesta los spoilers.
No. Así que...
A mí, por ejemplo, depende. Hay cosas que no me molestan, pero otras cosas que... Como me pasó una vez por internet.
Sí, tú me acuerdo que te viste varios spoilers ahí de Juego de Tronos.
Sí. Pero que en páginas que no tenían nada que ver, o sea, era como una y era una página de memes y de repente
de Voldemort.
Abajo los comentarios para reírme, era una página de seguidores de Voldemort, no en peor, sino que estaba en un lugar nazi que amé Voldemort, sino me gusta el personaje.
Sí, me acuerdo.
Y de repente yo, jaja, el meme, yo leía abajo los comentarios y el sendo spoiler y que como con chito.
Oh, que fue divertido. Qué maravilloso. No. Ya, ahora sí, ya, vengan los spoilers. Ya, cuarta temporada, final.
¿Te gustó el final?
Ay, no sé, no, mira, es que...
A mí sí, pero no.
Es que mira, no puedo llegar y hablar de que el final, yo creo que esta temporada estuvo muy lenta, en general. Final fue muy abrupto.
Eso, es que por ejemplo yo encuentro que parte muy bien la serie. Primer capítulo yo encuentro que está muy bueno. Los primeros capítulos, pero de repente... Todo se como que se va un poco a las pailas cuando empezamos a meter más a Canadá.
Sí, es que es penca porque...
Es que la parte, por ejemplo, cuando June está en Boston,
¿ya?
Se me hace tan forzada.
Ay, espérate, Boston, ¿eso es cuando está ahí con la Janine?
Con los guerrilleros y todas esas cosas, sí. Encuentro como que, y justo el bombardeo, y justo... Todo viene la...
No, todo es muy encima.
Es como...
Es que, mira, ya la temporada pasada teníamos ese problema, que es cuando la June finalmente libera a estos niños ahí del régimen de Gilead. Y justo Moira y Luke están ahí en el avión apoyando a los niños que están llegando. Entonces, muy forzado. Yo entiendo que estos personajes que logran escapar a Canadá estén ahí haciendo labores de ayuda porque quieren justamente en algún momento volver a reivindicar a Estados Unidos como tal. Pero no entiendo por qué están ahí. Es como lo que pasaba con el trío de Harry Potter. ¿Por qué siempre que cada vez que pasa algo están ustedes tres metidos acá? Acá pasa exactamente lo mismo.
¿Sabes lo que me pasa? Ya quizá de Luke no me parece tan raro. que por ejemplo que esté ahí toda la cosa. Pero yo encuentro que el personaje de Moira le hicieron así como que de repente llegó a Canadá y se le curaron todos los males psicológicos.
Pero igual pasó tiempo, o sea, igual lo puede justificar
ahí. Sí, porque como... pasó tiempo, pero yo encuentro como que Moira está como muy, no sé, recuperada mentalmente.
Claro, y no hay que dejar pasar que la tenían como esclava sexual en Jezabel, po. Entonces igual no es como llegar
esa parte, como por ejemplo que yo, que cuando ya el bombardeo y toda la cosa, la encontré como un poco abrupta y como un poco forzada.
Sí, no, está raro, está,
o sea, en adelante me gusta, pero no me gusta, es un sentimiento súper raro, porque creo que sí es necesario lo que hicieron, y que una completamente regada esto de poner ya a June, intentar insertarla después de la sociedad, ver cómo en realidad los problemas de June, o sea, el estado de Canadá se los pasa, pero por dónde.
Sí, yo creo que es una propuesta muy arriesgada eso de ver el tema de la June, pero sabes que la verdad, a mí me hubiese gustado que lo hubiesen omitido nomás, porque es la típica historia que no te cuentan las películas y no te cuentan las series, que es cuando ya se termina, llegan a la meta, y el resto te lo imaginas tú, y hacen esa transgresión de, o progresión, perdón, de 5 años después, o 1 año después. Entonces, no lo sé, siento que era innecesario hacer tanto detalle de esta situación, porque sabemos que Jun no se va a reinsertar en esta sociedad, con todo lo que vivió. Ya no es Jun. Entonces podrían haber hecho quizás un par de escenas ahí de Jung, pero no, siento que estiraron el chicle ahí como por lo menos unos 3 capítulos con esto.
Si ya lo hubiera resumido todo en 1 o 1.5, yo creo que habría quedado bien, pero sí, es como también lo que decíamos, están intentando
estirar el chicle,
el camino para explicar por qué Jung en los testamentos, y ahora spoiler de los testamentos, si llegaron los testamentos. Que Jun está como liderando la rebelión en los testamentos, porque eso es lo que hace.
Lo lidera, pero nunca se muestra.
Ella es una de las cabezas, pero tampoco. Lo que me parece como curioso es que hayan dejado a Nicole.
¿Ya?
Con Moira y Luke.
Ah, ¿en cuándo? ¿Ahora? O...
Ahora, que como que la críen. Porque ellos no la crían en los testamentos.
No, pues ellos no la crían, pero es
ella
que.
Ella tiene familia.
Bueno, ahí podemos sacar 2 ideas hasta el momento, mientras que sale la otra temporada. Que finalmente Luke, después de todo lo que pasó al final, la entregue en adopción. O bien, se hagan este cambio, esta nueva interpretación de la historia, y finalmente los dejen a ellos dos a cargo de la niña. Pero...
Paréntesis. Odio a Luke.
Todos.
Sí. Detesto a Luke. Pero lo detesté siempre. Desde el principio. Sí. No es como que lo detesté ahora. Es como, nunca me llamó, siempre me había algo que me hacía ruido. Yo era como, por ejemplo, cuando te ponían a Jun cuando hablaba con Moira.
Con Moira. Moira
le decía que también le hacía como ruido, Luke. A mí me
el mismo
me hizo ruido.
Sí, sí, porque claro, o sea, quieres que le tenga confianza a un personaje que justamente se está por casar con su amante, que estuvo ahí en relaciones mientras tenía una vida ya casado. ¿Se supone que hasta eso no lo va a volver a hacer?
Hasta me pareció justicia divina lo que pasó con...
Sí, sí, sí. Pero bueno, no. ¿Qué se joda, Luke? Gracias por cuidar a Nicole, pero la verdad no tiene pies ni cabeza volver a juntarlos ahí como un matrimonio, siendo que... Please. ¿Qué pasa con
Nick? También es como... Claro, es como, y bueno, Nick también se tiene una frase que ya llegó a reventar mi odio en los últimos capítulos, que dice así como que, ¿por qué no lo olvidas? Y como que sigue adelante, o sea, ¿cómo le vaya a decir eso a una persona que vivió tal trauma? Como, olvídalo.
Claro, no.
Y es como, ¿qué?
Pero igual, yo no entiendo mucho al personaje de Nika, porque... Aquí yo creo que están jugando más con el personaje, porque obviamente tiene más progresión que en el libro, pero no sé para dónde va. Es como un Nemo Vengador que está ahí dando vueltas.
Pero que según yo, más spoiler de los testamentos, está vivo, ¿cierto?
¿En los testamentos?
Porque hay una escena final en donde están en el hospital.
Sí.
La Nicole despierta, porque acuérdate que todo lo que pasa en el barco.
Y sí, ahí, y aparece la Yun ahí.
Y ella dice que en esa sala está Yun,
y un hombre.
Agnes, y dos hombres.
Ah, sí, pues, tienes razón, sí, pues. Y uno infieren que es Luke.
Yo
y...
quiero que uno es Luke y el otro es Nick.
El otro es Nick.
Lo que hacen ahí.
Sí, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero, no sé.
¿Qué quieren hacer con Nick? ¿Va que como la rebelión por dentro? No sé. Ahí como...
No, yo creo que sí, porque va a ser la rebelión por dentro, pero igual, insisto, aunque haga la rebelión por dentro no tiene mucho sentido, porque finalmente, ¿qué diablo está haciendo con su vida ese hombre?
Se deja llevar, en cuanto yo, por la corriente.
Pero se deja tanto llevar que de repente se le olvida en qué bando está.
Es que por eso, como en otro apunte que tenemos aquí, los personajes le pusimos el indeciso y el conformista. Sí. Es como eso, es literalmente eso.
Es como el equivalente de Varys de Game of Thrones, justamente.
No, pero que Varys está mucho mejor hecho. O sea, Nick es como que
literalmente. Una targata al lado.
Pero ¿sabes qué va a ser Nick ahora? Pero no porque sea un personaje tan enigmático ni tan inteligente, porque literalmente
no. No, es que yo no lo encuentro ni siquiera inteligente. Es como un idiota con poder y solamente posa.
Es como raro su personaje.
Sí, es muy raro.
Pero iba a ver qué giro le van a dar al personaje.
Ahora, al final, ¿te gustó la justicia divina que se hizo por Fred Waterford?
Sí y no.
Ya, ¿por qué sí y por qué no?
A ver, ya, primero, empecemos como ya desde el principio. Cuando dijeron que le iban
a liberar.
A liberar porque iba a ayudar y toda la cosa, no sé. No me pareció raro.
No.
Porque recordemos hashtag Pinochet. O sea, ya.
Partamos por ahí.
Entonces no me pareció raro la resolución. Pero yo dentro, como ser humano normal viendo la serie, o sea, me daba una rabia. Era como, ¿cómo van a dejar este
O sea, todo fue chulo en ese momento.
Sí, eso mismo. Yo también me iba a tirar encima y. Pero la parte esa de cuando se lo llevan ya toda la cosa, de la que le puse nosotros, la justicia divina, me gustó porque lo disfruté. Muy macabramente disfruté lo que le pasó. Pero no me gustó porque es obviamente que lo que estoy viendo está mal.
Sí.
Independiente porque ya, desde la beta sádica y de víctima, sí. Estamos claro que fue una escena interesante y fue disfrutable a forma de verlo de ficción. Pero como de lo otro que se está planteando la serie y viéndolo ya de una forma más moral y más centrada, o sea, no está bien lo que pasó al final. Entonces por eso.
Sí, yo, mira.
Me gustó, pero no. Es como.
Es que, claro, tu parte ética te dice no. No está bien.
Es
el típico discurso del que uno dice, no tienes que tomar la justicia por tu mano porque pasan hechos que no corresponden. O sea, sí, lo que hizo este personaje es detestable, merece todas las penas del infierno, en fin, pero no puedes tú hacer eso con él.
No lo justifica.
Porque, claro, porque finalmente, ¿qué te diferencia a ti de esa persona?
Sí, ese
es el punto.
Y además fue la misma escena, o sea, Jun quería recrear literalmente la misma escena. ¿Qué le pasó a ella?
¿Cuál?
Es que eso, porque por eso en el bosque, por eso pasé correr.
Ah, sí, pues hacer la escena del cuando la capturan y la mezcla ahí con el típico juicio de las criadas con las piedras.
Sí.
Entonces eso igual rescatar toda la esencia de este régimen, pero es terrible, o sea...
No muestra también lo perturbado mental que quedaron las víctimas de lo que era Illyria, del sistema de Illyria, pero también es como está esa otra parte, la parte moral que dice que no puede pasar esto.
Mira, yo me acuerdo de una conversación que tuvimos tiempo atrás en la U con una profesora de literatura. Una señora ya de edad, ya con mucho cariño la recuerdo, a la profe Edith Cert. Y resulta que estábamos debatiendo el libro Crimen y Castigo, que es este libro de literatura rusa, en el que el protagonista, no es spoiler porque es la trama de la historia, un estudiante endeudado y más pobre que la mierda, mata finalmente a una vieja usurera que tenía ahí un negocio de cambios ahí de objetos y dinero. Y la mata ahí, finalmente el tipo se roba las cosas, pero las esconde, nunca las usa. La verdad es un crimen más idiota que pudo haber pasado.
Sí, pero el libro es muy bueno, léanlo también.
No, pues bueno, léanlo también. Ya, la cosa es que ahí la profe decía, mira, éticamente es terrible. Pero si yo hubiera podido estar en la misma situación que el protagonista, creo que ahí haría exactamente lo mismo. Entonces es como, wow, mi profe, esa señora también me haría lo mismo. Entonces habla mucho de la
porque condición. También ponerlo desde... Sí, y de una condición humana, si lo ejemplo es como en la película esta, la coreana, la Parásite.
Ah, Parasite, ¿ya? Sí.
La parte final es como que te da un regocijo verlo, pero sabes que está mal lo que está pasando.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Es el mismo fenómeno, sí. Porque es obviamente mal el desenlace final que tiene uno de los personajes. Pero a la vez es como que, ¡oh, se lo merece! Es como, ¿viste? Esa es como la dualidad de en general como del ser humano. Y eso es lo que pasa en el último capítulo de La Cría.
Sí, es que... No, y mira, si lo vemos de otra forma, en el que decimos, ya, ok, no, se lo merece, pero no, que, no tiene que ser así, ¿no? ¿De qué otra forma va a ser? Este personaje junto con la Serena Waterford estuvieron toda la temporada ahí encerrados en unos recintos penitenciarios, pero que en el papel eran hoteles de lujo, en el que más encima esta mujer, que se le prohibía leer, lea, pasan papelitos, vuelve a escribir. Entonces, claro, igualdad de condiciones, pero se supone que estos parásitos están ahí siendo juzgados por sus actos. Entonces yo no sé por qué tenían tantas libertades dentro del recinto en el que estaban. No, sí, no lo entiendo.
No entendía por qué dos personas acusadas de que crímenes contra los derechos humanos están ahí viviendo como en un hotel 5 estrellas.
Claro, no se entiende.
Pueden hablar con quien quieran, pueden ir a
restaurantes, pueden recibir visitas,
pueden salir de las instalaciones cuando quieran. Entonces, como,
o sea, dentro del mismo perímetro, pero al fin y al cabo podían tomar aire fresco. Entonces, a ver, si la justicia hubiese optado y le hubiesen dado una condena, ¿iban a estar igual?
Que esa era la impotencia que daba, porque si tú, claro, sabías que si yo no hacía esto, iban a quedar libres.
Sí, mira, ¿cuál era el escenario que se estaba gestando si Waterford salía libre? Lo más probable es que se lo hubiesen llevado a él, a Gilead, junto con la Serena, y habían dos escenarios. O los cargaban o los resetaban.
¿Sabéis lo que me lo habría encontrado también bastante interesante y bastante bueno? Aunque predecible, que se lo habrían llevado los dos a Gilead, de nuevo, y obviamente a Fred lo iban a matar. Obviamente lo iban a colgar.
Obviamente.
Y pero que habrían dejado a la Serena como criada.
Sí, lo más probable, pues. Para allá, de hecho, estaban los miedos de ellos. Pero igual no les servía tanto a la Serena como criada, porque igual, considerando los años que tiene, a suerte pudo tener un bebé.
Pero hoy, hablando del bebé, ese no es hijo de Fred, ¿cierto? Ese bebé hijo del otro. Estoy segura. ¿Cuál? Ese es del señor Chubelo, no sé cómo se llama ese del embajador. Ese hijo de ese no es de Fred.
¿El abogado?
Sí.
¿Y cuándo
tuvieron? Sí, pero sí, hay dos diálogos que son como camuflados, pero que son clave. El primero se lo dice en el último capítulo el abogado que se encarga de esa cosa, que le dice a la Serena caso quiere seguir con todo y quiere volver con Fred.
Ya.
De las miradas te hace entender que ahí hay algo, y después la Serena le corre la cara y dice como que sí, porque es su deber, esposa, bla, 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 y vuelve a la sala cuando está del interrogatorio. Y el otro es cuando está entregando a Gilead a Fred, se lo está pasando a Nick y toda la
¿sí?
cosa. Y Fred lo mira y le dice, yo sé lo que tú codiceas, tú lo que tú quieres, le dice. Y lo mira a los ojos y se lo lleva después. Ese otro culiado le gusta, la loca de la Serena. Estoy segura, y es una de las teorías de internet, que ese hijo no es hijo de Fred. Si Fred no puede tener hijo.
¡Oh, madre santa!
¡Oh! Y ella lo sabe, y por eso ella se embaraza.
Hola,
es la psicópata más grande que hay, y yo creo que
no, porque la psicópata más grande es la Yun.
Está en las dos, pero yo creo que todos pierden el foco y ponen a la Serena como si también fuera una víctima, y recordemos que la Serena creó este mundo de mierda.
Exacto, eso es lo terrible.
Es una víctima, ella no. La ponen como que la pobre pose, no sé qué cosa, no, ella
es parte. Todo lo inventó ella. Oh, oye, ¿sabes que no me había dado cuenta de ese detalle? Es que te juro que estoy en shock, como que estoy analizando todo como el meme ese donde salen cálculos matemáticos ahí. Oh, pero qué heavy. Oh, la wea.
No, ¿y sabes lo que me pasó con el personaje, por ejemplo, de la Serena?
qué?
Es que yo, por ejemplo, después de ver el capítulo, vi un análisis con los que hacen, como por ejemplo en YouTube y esas cosas.
Ya.
Y el youtuber, que un chico decía que sí, que Serena también era como una de las víctimas de todo este sistema y toda la cosa. Y entonces después, cuando también leía los comentarios que tenía ese video, yo mismo es como que Serena es tan narcisista, tan carismática y tan mente maquiavélica, que es capaz de engañar incluso a los espectadores.
Sí.
Para ponerse en plan víctima. Como que y para que sale. Tú te tengas compasión.
Sí.
Siento que el monstruo más grande.
Es que a la gente se le olvida esa wea, se le olvida que esta es la mente maestra del Gilead, que ella hacía los libros justamente en el que defendía este estilo de vida. Ahora, yo no entiendo, algo que todavía no entiendo es por qué, siendo que ella es la gestora del sistema, nunca pensó que la situación iba a ser negativa para ella también.
Pero es que es razonable y es como explicable, como con el mundo moderno se te ponía a pensar. Es como, por ejemplo, el partido de acá que tenemos en Chile, de la UDI.
¿Ya?
La UDI todo el rato dice la mujer en casa, que no sé qué cosa, que cuida a los hijos, que es el lugar que le corresponde y todo, pero no se da dando cuenta que ella misma también estaría relegada a ese papel.
Ah, claro.
Como siempre creen que ella no, porque ellas son diferentes y ellas son especiales, pero no se dan cuenta que si armaran un mundo así como el de Guilla, también terminarían así. Y perderían también todas las libertades que ellas tienen. A Serena le pasó eso.
Sí, yo creo que justamente se vio que iba a estar en una situación similar a lo que hacen los comandantes. Que, o sea, los comandantes sí. Como, oye, sí, nosotros somos el ejemplo, la ley y el orden, toda la weá, y resulta que tienen por detrás su mundo oscuro de donde tienen ¿cómo es que se llama? Las casas de prostitución ahí escondidas, los juegos de azar, las fiestas, todo, o sea, todo es un montaje que sirve para el mundo masculino, pero aparentemente para las esposas no, o a lo mejor para otras esposas sí funciona y no lo sabemos, porque solamente estamos viendo la perspectiva de Serena y su grupo social.
Entonces eso también se reflejaba, por ejemplo, en el primer libro, en el 1, el de la cría, cuando la June reflexionaba y decía, porque acuérdate que Serena y el comandante del libro son más viejos, pues, no son personas jóvenes,
no,
son como sesentones, como una cosa así.
Eso es lo que a mí no me gustó mucho de la serie, de por qué Serena era tan joven, porque yo me la imaginaba una mujer toda arrugada.
Todo hollywoodense tiene que ser hermoso, bello y atractivo. ¿Te habría causado el mismo impacto el comandante Waterford viejo?
Es que sí, pues sería más grotesco.
Sería mucho más grotesco, no sería el personaje, no sería tan atractivo, por ejemplo, tan envolvente.
Es que el actor es hermoso.
Por eso.
Sí, de hecho, igual eso me lamenté por la muerte de él, fue como, no voy a ver al hermano.
Entonces con la Serena es lo mismo. ¿Tú crees que sería tan un personaje tan atractivo y tan imponente si fuera una mujer de mayor edad? Yo creo que no.
¿Sería una tía Lidia más, no más?
Sí, para eso ya está la tía Lidia, entonces. Y también yo creo que lo hicieron porque atraía más público hacerlo así.
¿Es la media modelo la actriz?
Sí, es maravillosa, es preciosa y además que es una muy buena actriz.
Pero yo no la he visto trabajar en otra cosa.
Yo creo que la vi. Otra cosa, pero al menos su papel de Serena lo hace súper bien.
No, lo hace excelente. Mira, eso es algo que destaco igual, que te pueden caer como las reverendas a los personajes, puedes amar a otros, pero finalmente todos hacen bien su trabajo.
Yo a veces encuentro gente que no sabe separar como bien eso. Hay gente que me dice este personaje es malo y no sé qué cosa, y yo digo,
¿eso ya, sí?
Pero tiene que gustar el personaje, pero el personaje tiene un muy buen desarrollo. O sea, a mí no me podría gustar el personaje, pero es un muy buen personaje. Es por ejemplo la Serena, a mí el personaje de Serena yo la aborrezco, es horroroso. Está muy bien hecho.
Está muy bien desarrollado, ese es el punto.
Una cosa no es
la otra. Paquete la otra, sí. Ay, ay, ay. Así que eso. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante, hicimos nuestros descargos. Yo quisiera cerrar pensando en que sí, no comparto el final de tomar la justicia por las manos, pero la verdad no sé qué hubiese pasado si hubiesen dejado tus personajes ahí en esa cárcel de lujo todavía, o si lo hubiesen llevado a Gilead. Probablemente seguirían insertados ahí como la casta alta en la que estaban, o a lo mejor no lo sabemos. Pero lo que sí es, lamentablemente, lo que hizo June va a tener repercusiones para todas las criadas que estaban ahí detrás.
No,
las...
que claro que ahí van a tener que arrancar todas.
Van a tener que arrancar todas.
Entonces, porque todas son cómplices.
Es terrible porque, mira, la misma Emily se quedó ahí también en el mambo. Moira también estaba. ¿Sabes
lo que...? No, Moira no estaba.
Moira no fue.
No, no, pero ni siquiera sabía. Pero ¿sabes lo que me pasa también con Emily? Me pasa lo mismo que la relación con ella y su esposa, con lo de Luke y June, que no va para ningún lado.
Es que no iba a ir a ningún lado.
Y encuentro como que Emily ahí con ella.
Lamentablemente no hay química.
No hay nada, porque también Emily todo el rato se está acordando de su otra pareja, la que tuvo en Gilead, entonces que lo pasa lo mismo con June.
Sí. Esa relación estaba lamentablemente condenada al fracaso. Pero es lamentable porque ahora mismo ya se involucró, automáticamente eso va a ser que no va a poder ver a su hijo nunca más. Bueno, su hijo no la va a querer ver. Entonces me terminé con un sabor bastante amargo con el final. Como si ya justicia, entre comillas, pero mira toda la repercusión que va a tener para estas personas. O sea, si ya fue un martirio escapar de Gilead, llegar a Canadá, tratar de restablecerse, siento que no, ya no hay una vuelta atrás.
Ah, otra que te quería comentar del mismo de la serie. No le encuentro mucho el objetivo de dejar a Janine ahí de nuevo criada.
Yo sí.
Y no, por ejemplo, no sé, es como que ella no le...
No, yo tengo la teoría de que a la Janine están dejando ahí como enganche para cuando empiece la historia de los testamentos. Yo creo que ahí va a estar la función, porque hay personajes que salen en los testamentos que, así como está avanzando la cosa, yo creo que si por temas de tiempo la tienen que acortar, van a dejar Janine y hasta otra cabra chica ahí los apoyos para los personajes que van a aparecer por ahí.
¿Crees que la tía Lidia va a tomar el mismo papel que tiene en los testamentos?
Sí.
Que yo estaba, cada capítulo, te juro que pasaba que yo veía a la tía Lidia, era como que ya, ahora como que va a cambiar. Era como todo el rato. Era como, puto tía Lidia, diciendo la misma.
Pero es que sabes que no lo puede traer. Yo creo sí que lo está haciendo, porque el hecho de que ya tiene la red de contacto con el Lawrence, hay ahí unas capturas entre que la tía Lidia está viendo las fotos de, la, sí, pero, de las criadas. ¿Qué pasa? No sé.
Que esta tía Lidia tiene una base distinta a la del libro, porque son tías Lidia distintas. Porque sí. La del libro era una jueza.
Sí.
Y la otra era una profesora. Hubo la profesora que denuncia a una madre por lo del hijo, porque como que no lo tenía bien y no sé qué cosa, para que sí se lo quiten. Y en la otra no era simplemente una mujer que hacía su trabajo, que era juez y todo, y por eso siempre tuvo esa beta de como que ya me voy a comportar, porque obviamente me están sacando la cresta para que yo haga esta labor, pero siempre estuvo ahí.
Sí, pero yo creo que de usarla a la misma meta, porque al fin y al cabo, sí, es un personaje totalmente autoritario, que violenta ahí a las mujeres que están a su cargo, pero yo creo que va a salir con el mismo discurso, pues, de que finalmente es un mensaje de que lo hacía o me mataban, que no es lo mismo que está pasando con la Serena, porque la Serena es la gestora de este plan.
Sí.
Entonces son paradas totalmente distintas. Ahora no sé, yo, a mí me gustaría ver ese para dónde va, si que finalmente la vemos ahí como la aliada encubierto o...
Es que yo, no por sé. Ejemplo, en relación con momentos, en realidad yo quiero ver también la parte de la tía Lidia, yo quiero ver toda la parte de Agnes, pero es que de Nicole no quiero ver nada.
Es que Nicole era un cacho de personaje.
Por ejemplo, el de la Agnes tenía más sustancia, era más, su vida era mucho más cruda, pero por ejemplo, llegar como a Nicole, el único problema de Nicole era primero, ya que la primera parte que es importante es que se le muere la familia y toda la cosa, pero después, y quiero aprender esto para que el otro me mire, que
sí,
que
no me hable, sí,
que es como, estoy leyendo un romance juvenil, estoy leyendo un testamento.
Era como estar leyendo Crepúsculo.
Sí.
Porque claro, sí, es que hay que entender igual, el personaje es una niña chica, creo que alcanza a tener como 17 años, ¿no? Una cosa así.
16, no, si tiene como 15, una cosa que pasan como 15 años desde
ahí. Ya, tiene 15, ¿no? Ah, sí. claro, pasaron sí. 15 años, se me había olvidado esa relación de la edad de la
niña. Y Agnes tiene como 20.
20, entonces, sí, ahí está la diferencia de edad, pero claro, pierde ahí un poco la seriedad del tema, porque claro, tenemos a una niña que es totalmente, entre comillas, privilegiada por la situación que pasó, porque no tuvo que vivir en el régimen de Gilead, de todo, desde las manifestaciones, desde la tele, pero no tiene más desarrollo.
O sea, está bien, pero mal hecha. O sea, encuentro que está como bien que sea así, pero yo creo que cualquiera, incluso un adolescente, no sé, de 15 años, se pega la cachaza si está en medio de la preparación para acabar con un régimen, o sea, que tenés que preocuparte un poquito más de qué caso el chico de turno me mira o no me mira. Es como...
Sí, no sé. Sí. No, sí, insisto.
Porque literalmente era su única preocupación.
Mira, yo por eso mismo no me gustan los testamentos. O sea, en general me gusta que vuelvan a retomar la idea, pero no me gusta cómo se termina por desarrollar. Lo encuentro muy fantasioso, ¿no? Que además después el tema del escape ahí del bote, después que oye, nada. Lo encontré demasiado fantástico, demasiado positivo para lo crudo que nos han mostrado que es Gilead en todo este tiempo.
Y yo encontré que era como demasiado. O sea, primero me están mostrando que Agnes casi le da un infarto porque tiene que ponerse pantalones. Y después como que cambio, que tiene un cambio de actitud y uno como ya, como que démosle. Sí, adelante. Es como una cosa así.
Sí, no, muy, muy, insisto. Por eso yo siento que ese libro fue como muy Disney. Parte bien y después todos felices.
Sí.
Entonces, no, no, para mí debió haber habido más muerte, no sé. No, no era.
El escape también, porque el escape fue sí. Como muy, no sé, su hora estaba arcaso y listo.
Sí, sí, gracias, tía Lidia. Adiós.
Sí.
No, insisto, siento que fue un libro, no sé si apresurado, pero sí que se vio muy influenciado ahí por la fantasía de los fans. Habrá que ver ahí finalmente. Por eso no me llama la idea o la atención de que lleguen a eso en la serie. Y si es que lo hacen, pucha, que siga la misma línea de la seriedad que está ofreciendo la serie, porque si no, tendríamos un producto totalmente distinto, creo yo.
Sí.
Sí, no. Por ahí recuerdo que planteaban que esa, si tomaban esa historia, podría ser como película igual. Pero finalmente, al parecer, está quedando más la opción de como serie nomás.
Yo como, es que también con lo que lleva el tiempo, o sea, y por lo del COVID, yo creo que es mucho más producible de que siga como serie. Y como película.
Sí, yo creo que ya hice mis descargos. En general, no me gustó esta temporada. La sentí que se estiró mucho la idea. Creo que podría haberse sintetizado más y no. Estoy esperando ahí a ver qué nos entregan ahora. Hay cosas que me encantaron y otras cosas que no. No lo sé, tengo que darle ahí una vuelta todavía. ¿Y tú también?
Pero yo no es como que no me haya gustado por completo, por eso es como compleja la temporada, porque no la odié, pero sí me aburrí en ciertos capítulos.
Sí.
Cuando es que. Ah, y otra cosa, es una pregunta random, sí, así como casi para reírse.
¿Ya cuál?
¿De dónde saca plata, Lu?
Eso mismo yo pensaba, es que era como ya, a ver.
No, gato tiene un trabajo formal, porque está todo el mundo con la colaboración y no. Y vive en una senda casa.
No, por eso te digo, hay cosas que no tienen pie ni cabeza, por eso siento que le están estirando mucho el chicle a la historia. Yo creo que toda esta temporada podrían haberla omitido. Podrían haber dicho 5 años después, comentarnos esto, no necesariamente mostrarlo, porque hay detalles que estaban estirando mucho y que no vale la pena. Tú los puedes imaginar, pero no. Esa es mi conclusión, no. Así que, eso. ¿Quién es el cierre? Tamara, haz el cierre.
Bueno, ya, ok. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharlo. Nos demoramos un montón en sacar un nuevo capítulo, pero no somos tan importantes en sus vidas, así que yo creo que pudieron aguantar sin escucharlo. Un par de meses. Yo creo que pudieron sobrevivir sin nosotros. Así que muchas gracias si llegaron hasta aquí por escucharnos. Esto en general como un descargo de las cosas que tenemos que en nuestra mente, de hobbies que compartimos entre las dos y queremos como hablarlo, y si es que alguien más se anima también a escucharnos, bienvenido sea. Así que aquí termina, gracias por escuchar y nos vemos entonces en el siguiente capítulo.
Muchas gracias, igual, ahí me sumo.
Adiós.
Nos vemos en algún momento, ojalá ya no exista el COVID.
El próximo capítulo, el capítulo 5 sale cuando ya no haya COVID.
Ya se derrocó Gilead. Ya. Adiós.
Adiós.